El primer lunes después del feriado largo arranca con una confesión del Estado uruguayo que no esperábamos tan junta. Cuatro frentes, cuatro brechas de ejecución, y el denominador común es el mismo. Los planes están, la cooperación internacional está, hasta la plata está. Lo que falta es ejecutar. Y la factura de esa brecha empieza a llegar por el puerto, por la cárcel, por la ruta y por la diplomacia. Arranquemos por el puerto, que es donde la paradoja se ve con mayor nitidez. La Administración Nacional de Puertos cerró 2025 con un déficit de 16 millones y medio de dólares y un canal principal que alcanza 12 metros con 85 centímetros. La meta comprometida era 13 metros, 15 centímetros de diferencia. En logística portuaria, esos centímetros deciden qué barco entra, con qué calado y cuánta carga puede mover. Un barco que no carga a plena capacidad elige otro puerto, y los puertos vecinos, Buenos Aires, Río Grande, Paranaguá, compiten todo el tiempo por captar tráfico. Pero lo más irritante del informe que el director opositor Jorge Gandini presenta esta semana ante la Comisión Política del Partido Nacional no es la diferencia de centímetros. Es que había créditos presupuestales disponibles para dragar y no se ejecutaron. La subejecución de inversiones llegó al 25,7%. No es que no había plata, es que la plata no se usó. Mientras tanto, las partidas que sí crecieron fueron otras. Subsidios por enfermedad, 43,9%. Servicios de vigilancia, 20,4%. Pasajes al exterior, 19%. Un organismo que gasta más en sostener su estructura interna que en cumplir su función sustantiva. Y esto cae en el peor momento posible. El 1 de mayo entró en aplicación provisional el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. 73% de la canasta exportadora del bloque ingresa al mercado europeo con arancel cero. La cuota Hilton de carne premium pasa de 20% a cero. Y el puerto que tendría que recibir esa apertura está, literalmente, perdiendo profundidad. El 30 de junio, Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur. El puerto de Montevideo va a ser una de las primeras mediciones. En paralelo, el Ministerio del Interior cerró la semana pasada un taller regional de inteligencia penitenciaria que merece más atención de la que tuvo. Organizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, participaron delegaciones de Argentina, Chile y Brasil. El ministro Carlos Negro fue explícito. El hacinamiento carcelario favorece fenómenos de criminalidad, corrupción y la expansión de bandas delictivas que operan desde los centros penitenciarios. La cárcel uruguaya no solo falla en reinserción, se convirtió en un activo del crimen organizado, centro de mando desde donde se coordinan operaciones externas. La respuesta que Negro esbozó es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Mayor presupuesto, gestión más cercana al territorio, menos dependencia de una sede central que no da abasto. La directora del INR, Ana Juanche, aportó un dato que ata el frente penitenciario con el territorial. Uruguay está entre dos países donde el crimen organizado tiene presencia de impacto mayor, Brasil y Argentina. Pero el fenómeno hace años viene infiltrándose. La palabra años hace trabajo político. No es responsabilidad de este gobierno, pero tampoco de este gobierno solo. El embajador estadounidense Luis Rinaldi elogió el Plan Nacional de Seguridad Pública presentado en marzo. Que Washington perciba a Uruguay como aliado confiable en la cooperación contra el crimen transnacional abre puerta a más recursos, más capacitación y más inteligencia compartida. La pregunta es si la descentralización llega a tiempo o queda como concepto presentado en un taller diplomático. Y después está la pieza más oscura del día. La Comisión de Constitución y Legislación de Diputados aprobó una propuesta que reduce hasta 50% las multas por exceso de velocidad si se pagan en los primeros 180 días. El proyecto nació en la oposición, Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, y el oficialismo se sumó sin objeciones. No hay adversario político visible que se oponga.
El cuadro de fondo no admite eufemismos. En 2025 murieron 434 personas en accidentes de tránsito en Uruguay. En el mismo año, 369 fueron asesinadas. Los siniestros viales son la principal causa de muerte violenta del país. La velocidad es el factor principal. En los puntos donde se instalaron radares, las muertes se redujeron a menos de la mitad. La evidencia es contundente, el control funciona, y aún así el Parlamento decide desactivar el instrumento. La justificación oficial habla de reducir la morosidad y ajustar valores. El efecto real es otro: transformar una sanción disuasoria en una transacción con descuento. Si la multa se puede pagar a mitad de precio, deja de doler. Si deja de doler, deja de disuadir. Si deja de disuadir, la gente sigue acelerando. Y cuando la gente acelera, mueren 434 personas por año. El presidente de UNASEB, Marcelo Metediera, fue el único que dijo lo que ningún legislador firmó: al proyecto le falta rigurosidad y se hace politiquería con esto. El cuarto frente lo abrió Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia. Noruega le propuso a Uruguay participar como socio en procesos de mediación internacional, y Sánchez adelantó que diseñará un consejo asesor con los expresidentes, Sanguinetti, Lacalle Herrera y Lacalle Pou incluidos, para sostener la maniobra. Uruguay ya actúa como garante en las negociaciones de paz con una disidencia de las FARC en Colombia. Lo nuevo es la institucionalización del rol. La operación tiene lógica diplomática. Uruguay se vende como país pequeño, institucionalmente estable, sin adversarios en el sistema interamericano. Pero la pregunta que Sánchez no responde es operativa: ¿con qué presupuesto propio, con qué staff diplomático especializado y con qué cuadros de carrera puede sostener una agenda de mediación simultáneamente con Colombia, con la Escuela de Paz, con la presidencia pro tempore del Mercosur y con la pulseja por las cuotas Hilton? El telón de fondo agroindustrial agrava todo. El stock vacuno creció 1,2% hasta 11 millones y medio de cabezas, pero la escalera de novillos cae en las tres categorías. Los de más de 3 años bajaron 16%, los de 2 a 3 años cayeron 12,2%, los de 1 a 2 descendieron 14,8%. Hay más rodeo, pero menos animales en condiciones de faena. La urea subió 100% en lo que va del año. El petróleo trepó de 60 a 110 dólares el barril. Los productores ya redujeron área sembrada y bajaron dosis de fertilización. La frase que sintetiza el ciclo es directa: por ahora el gasoil les gana. El patrón estructural del primer lunes de mayo se lee en una sola línea. El Estado uruguayo confiesa 4 veces, en 4 frentes distintos, que tiene la estrategia diseñada y le falta la ejecución. La ANP tiene plan de dragado y créditos, y no drada. El INR tiene diagnóstico claro de cómo opera el crimen desde la cárcel, tiene apoyo internacional y necesita descentralizarse para empezar a contenerlo. La Comisión de Diputados tiene evidencia técnica sobre velocidad y mortalidad y legisla en sentido contrario. La Presidencia tiene narrativa de país mediador, tiene padrinazgo noruego, pero externaliza el aparato político al gabinete de expresidentes en lugar de construirlo con cuadros propios. Es el momento en que Uruguay más necesita que sus instituciones funcionen, que el puerto reciba los barcos, que la cárcel deje de exportar disparos, que el Parlamento legisle a favor de la vida, que la diplomacia sostenga el rol que le promete a Europa. Y es el momento en que con mayor claridad se ve que no lo hacen. La factura institucional del feriado largo se empieza a cobrar hoy.